las siete maravillas del mundo. O en los jardines colgantes de Babilonia.
Pues como ha dicho nuestro compañero inigualable Prometeo, en el capítulo de hoy dedicado a las siete maravillas del mundo antiguo, se dedicamos a los jardines colgantes de Babilonia, ¿no es así, Juan Alberto?
Así es, hoy traemos otra gran maravilla del mundo antiguo, como son los jardines colgantes de Babilonia, uno de los monumentos de esta lista de las siete maravillas, y quizás el más polémico porque hay bastante controversia sobre si existió o no existió, ya que debido a la antigüedad de este monumento, de estos jardines, hoy en día, lamentablemente, no se han encontrado huellas o no se han encontrado restos arqueológicos de ese pasado. Sin más, podemos hablar en profundidad de estos jardines. Uh-huh. Bueno, nos tenemos que situar, Luis, en Babilonia, ¿no?
En Babilonia, allá por el 600 antes de Cristo, allá sobre el siglo VI, siglo VII antes de Cristo, aproximadamente bajo el reinado del rey Nabucodonosor.
Antes, nos situamos en el mapa y vemos dónde se encuentra Babilonia. Babilonia se encuentra a unos 86 kilómetros al sur de lo que hoy es Bagdad, la capital de Irak, y perteneció al reino mesopotámico. Su origen, su nacimiento se pierde en los inicios de la historia. Encuentra esta ciudad, se encuentra entre esos asentamientos humanos, esas primeras civilizaciones que dieron lugar al origen de la humanidad.
Bueno, Nabucodonosor, aparte de ser un gran general, también fue un gran constructor. En ese sentido, Babilonia en aquella época era una gran ciudad, probablemente el centro, ¿no?, de la civilización, digamos, ¿no?
Sí, el centro de la civilización, una ciudad que se originó, tuvo quizás su gran esplendor, el arranque de su historia, o por lo menos cuando aparece en los libros de historia, a partir del siglo XVIII, mucho antes de Nabucodonosor, con el rey Hammurabi. Antes, también tenemos que citar que Babilonia es no solamente citada en la historia por ser una de los primeros asentamientos humanos importantes, sino también porque en la religión se cita a Babilonia como una ciudad simbólica entre la suntuosidad, el lujo y la decadencia. Una ciudad que perecerá bajo el apocalipsis debido a el pecado de sus habitantes. Y este animadversión, este odio hacia la ciudad en la Biblia no es injustificado, ya que Nabucodonosor conquistó Judea y esclavizó al pueblo judío. Así que se tiene muy merecido por parte de los judíos la ciudad y él. Este odio.
Normal, ¿no?, que no se tenga mucho aprecio, ¿no?
También allí se situó la Torre de Babel, esa torre en la que, según cuenta la Biblia, es la causante de que ahora mismo pues no nos entendamos, haya esa confusión de lenguas. No. Una Torre de Babel que tuvo su está basada o está inspirada, o no es una leyenda del todo falsa, sino que se basa en un edificio, en una especie de zigurat de siete plantas, dedicado a un dios babilónico.
Incluso tenemos que decir que en las fuentes clásicas, al ser clásicas, realmente hablamos de la fuente griega, Herodoto, por ejemplo, describe la ciudad, digamos, Babilonia, y nos habla de las murallas, por ejemplo, de Babilonia, del zigurat de Babilonia, del palacio del rey, y sin embargo no hace mención a los jardines colgantes, ¿no?
Sí, eso, perdona, ¿qué fuente es esa?
Herodoto.
Herodoto.
Que no sabemos si fue porque Herodoto viajó estuvo in situ en Babilonia, o fue porque, por otras fuentes, ¿no?, se informó.
Sí, efectivamente, Heródoto, este historiador griego, toma parte de su información de un tal Beroso, o también de fuentes indirectas, pero se tiene constancia este historiador del 270 a.C., estamos hablando del 600 a.C., siglo 7 a.C., cuando se construyen los jardines. Pues este hombre, pues ya ves, 300 años después de la construcción, cita este palacio, cita, según él, menciona la construcción por parte de Nabucco de un palacio en 15 días, tan alto como una montaña, y pero bueno, también, según las fuentes de este tal Leveroso, no se cita que exista unos jardines, ¿no? No se cita que haya estos jardines ni estos árboles. Pero bueno, podemos escuchar, antes de pasar más en profundidad a lo que fueron estos jardines, a el Bab Pensiero del coro de esclavos judíos de la ópera Nabucco de Verdi, donde este grupo de un grupo de judíos se lamenta del destierro junto al río Éufrates que cruza la ciudad de Babilonia.
Bueno, mientras arreglamos, ¿verdad?, la equivocación del CD y ponemos el correcto, pues citando la fuente clásica Beroso, este monumento, esta construcción, según Beroso, se construyó porque la esposa de Nabucodonosor, llamada Amitis, añoraba las montañas de su tierra natal. Y entonces el rey, para alegrar su espíritu, le construyó una torre que fuera tan grande como una montaña y lo adornó con vegetación, ¿no?, con los jardines colgantes. La construcción de esta torre era una construcción en forma de terrazas, ¿no?, como distintas terrazas en distintos niveles. Se supone que fue construido sobre una base de piedra de unos 120 metros aproximadamente, 120 metros cuadrados, y con una altura aproximadamente de 24 metros, así que sería una estampa realmente colosal.
Sí, impresionante. Además, tenemos también que pensar en que esta ciudad, con esas grandes murallas, unas impresionantes murallas de unos 20 metros de altura, sobresaliendo en medio de la meseta mesopotámica, en medio del desierto, esas grandes murallas con esas puertas, como la puerta del norte de Istar, con unos ladrillos vitrificados, resplandeciendo ese azul intenso, las grandes puertas por las que se accedía a la ciudad, y sobresaliendo la arboleda, los jardines, esos jardines donde tenía que haber un sonido parecido a este, ¿no?, lleno de fuentes, de canales, de también esos extraños tornillos de Arquímedes que podían elevar en el interior de la estructura el agua desde el río, desde los pozos, hasta las zonas altas de esos jardines escalonados. El desierto, el verdor, la ciudad.
Debido a las escasas lluvias de Babilonia, el agua tenía que ser traída del Éufrates y bombeada a 25 metros hacia arriba para que pudiera ser repartida a lo largo de toda la estructura.
Vamos a escuchar ese Nabucco. los judíos lamentándose en la orilla del Éufrates por su esclavitud, por ser desterrados de Judea a orillas del Éufrates. Han perdido su tierra, su libertad. No les queda nada.
La verdad que las evidencias arqueológicas sobre la existencia de esta magnífica construcción pues no, son muy poco concluyentes. Pero tenemos un dato de una excavación realizada allá al comienzo del siglo XX por el alemán Robert Caldewey, que bueno, también excavó, descubrió parte de las murallas de Babilonia. Pero encontró en el noreste de la ciudad unos restos, una especie de sótano de unas 14 grandes habitaciones con un techo abovedado. Y encontró algo significativo. En una de esas 14 habitaciones encontró un pozo que tenía hundido unas tres barras hundidas en el suelo. Caldewey estaba convencido de que estos restos formaban parte del sistema de bombeo que abastecía de agua a los jardines colgantes de Babilonia. El problema para otros estudiosos, otros arqueólogos, es que el emplazamiento que Caldewey delaba a esos a la torre, pues estaría demasiado lejos del Éufrates, y por lo tanto llevar el agua del Éufrates hacia la torre sería muy complicado. El sentido común hace pensar de que si esos jardines estaban continuamente siendo abastecidos de agua, la distancia entre el Éufrates y el emplazamiento de la torre debía estar más próximo que lo que Caldewey suponía.
Y terminaremos podemos continuar un poquito más, un dato más, ¿sí?
Un dato más que me parece muy interesante, ¿no? Y como estamos sobre una maravilla que no sabemos si existió o no, pues un dato que, bueno, para que no se debe reflexionar o pensar, o quizás que el emplazamiento no está en esa ciudad, sino está en esa misma región, pero en otro sitio. Me refiero a que hace unos 100 años anterior a la época de Nabucodonosor, es decir, alrededor de unos 700 años antes de Cristo, existió un rey llamado Senaquerib que estableció una nueva capital en la ciudad de Nínive, en Asiria. En esa ciudad cursaba un pequeño río, el río Kosar. Una de las cosas que hizo el rey fue delinear las orillas del río con piedras, cosa que las fuentes clásicas hablaban, que en la ciudad el río estaba delineado con piedras. Este rey levantó una enorme terraza sobre el emplazamiento de un antiguo palacio cerca del río y construyó su palacio sobre esa antigua construcción. Y a la derecha de este palacio creó una especie de parque donde la vegetación se descolgaría por sus muros hacia el río. Para algunos, este podría ser el origen de los jardines colgantes de Babilonia.
Y finalmente terminaremos con otra música, Rivers of Babylon, de Bonnie M., basado, según leo de Wikipedia, en una canción espiritual compuesta por Ben Dowe y Trevor McNaughton, del grupo The Melodians, y que está basada en un himno de la Biblia, en el Salmo, exactamente en el Salmo 137, en el cual el pueblo expresa el lamento del pueblo judío en el exilio tras la conquista de Jerusalén en el año 586, o sea, más o menos por aquella época de los jardines colgantes, en la que también, para otro día, quizás tejemos eso, esas historias que hablan de que Alejandro Magno quizás también pasara por allí unos cuantos siglos más tarde, lo que demuestra también que los jardines pervivieron durante mucho tiempo.